Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Los momentos finales del ministerio de Jesús acá en la tierra estuvieron marcados por eventos convulsos, como la traición de uno de sus más cercanos seguidores, uno de los doce, que fue Judas, asimismo como las acciones prácticamente de barbarie que desataron los dirigentes religiosos judíos contra Jesús, ese asalto terrible donde Jesús, por su propia voluntad, deja ser apresado. Recordamos que muchas veces ellos quisieron apedrear a Jesús, que ellos quisieron asesinar a Jesús, pero incluso en ocasiones, de manera milagrosa, Jesús pasó en medio de ellos sin que ni siquiera pudieran percibir su presencia. Es decir, que Jesús tenía toda la potestad, todo el poder para poder escapar de manos de esta turba. Sin embargo, Jesús había orado al Padre. Jesús le había pedido que, de ser posible, pasara de él aquella hora. Pero la respuesta del Padre resonó claramente. No había otro camino. Ese era el camino trazado. El rescate de la humanidad entera dependía de la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Así que Jesús, sometiéndose a la voluntad del Padre, aunque era realmente difícil pasar aquel camino de prueba, él decide caminar la vía dolorosa, esa vía de escarnio, de angustia, de dolor, que lo iba a llevar a una muerte ignominiosa en la cruz del Calvario y que luego le iba a hacer experimentar el momento más aciago en la existencia de Jesucristo. Recordamos que Jesús es Dios. Él, junto con el Padre, eternamente han existido. Sin embargo, ellos existieron en comunión eterna. Así que el momento más oscuro para Jesús fue estar en la cruz del Calvario, llevando los pecados del mundo y tener que decir: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Experimentar la separación del Padre por la carga de pecado que llevó sobre la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a entrar en este camino doloroso, porque era grande y es grande el amor que él experimenta por la humanidad, y estaba dispuesto a darlo todo en rescate por cada uno de nosotros. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por todo su amor. Agradecemos a Dios por todo lo que Él ha hecho y continúa haciendo en nuestro favor. Recordamos que el ministerio de Cristo no terminó en la cruz del Calvario, que Él ahora ha ascendido al cielo y como sumo sacerdote intercede por cada uno de nosotros. Es una verdad claramente expresada en las Sagradas Escrituras. Jesús cumple un ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Recibe un saludo cordial y cristiano y también a toda nuestra querida radioaudiencia. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar del estudio de la porción para este día de esta crucial lección número 11, donde estamos repasando los momentos aciagos que nuestro Señor y Salvador experimentó en esos últimos días de su ministerio en la tierra y particularmente en esta última semana donde Él se dirige hacia el Calvario. Y como decía el profesor Valera, cada acontecimiento durante esta semana de la Pasión estaba cargado de un elemento de prueba, de sufrimiento, de nostalgia y de una mezcla de sentimientos que se debatían en la mente del Hijo de Dios. Es así como podemos apreciar más cada vez el amor que la divinidad tuvo por nosotros y cómo el Hijo, al encarnarse, se identificó con nosotros y estuvo dispuesto a recorrer el sendero de la pasión para nuestra redención. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, que es muy sugestivo el título, Dejando todo para huir de Jesús, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú has manifestado tu amor de manera inexplicable al enviar a tu Hijo al mundo para que viviera, muriera y resucitara por nosotros y ahora está en el cielo intercediendo en nuestro favor. Gracias, Padre, porque Él sufrió en nuestro lugar lo que ninguno de nosotros ha sufrido ni sufrirá. Dirígenos en el estudio para este día, bendice a cada oyente que nos acompaña y que tu Santo Espíritu presida en este estudio. Capacítanos como moderadores y danos la luz que viene de ti. En nombre de Jesús, nuestro Salvador, te agradecemos y te pedimos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, dejando todo para huir de Jesús. Y es que durante la semana hemos desarrollado la temática apresado y juzgado. El texto principal lo tenemos en Marcos 14:36. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús sabía la angustia y el dolor que iba a experimentar camino al Calvario y también al estar en la cruz. Sin embargo, Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre Celestial, aunque el camino era doloroso. Es un ejemplo supremo de confianza en Dios. Él sabía que después del Calvario vendría la gloria, vendría el éxito, esa dignidad que en el libro de Apocalipsis se menciona del Cordero. El Cordero es digno, porque no se había hallado en el cielo y en la tierra nadie digno de juzgar al mundo, de romper los sellos que iban a desencadenar el juicio. Pero el Cordero era digno, y esa dignidad la ganó Jesús por su entrega, por su sacrificio en la cruz del Calvario a favor de la humanidad entera. El domingo vimos el tópico inolvidable y veíamos una historia sándwich, donde comenzando el capítulo 14 veíamos a Jesús que estaba llegando a la fiesta y veíamos a los dirigentes religiosos judíos, a los escribas y a los sacerdotes planeando matar a Jesús. Y de pronto la historia sándwich se detiene y Jesús, estando en Betania, en casa de Simón, está sentado a la mesa. Entonces una mujer derrama sobre él un vaso de alabastro de perfume de nardo de gran precio. Y ella estaba simbólicamente preparando a Jesús para la tumba. Luego de aquel acto inolvidable, entonces Jesús vuelve de nuevo a estar en el centro del debate, y ahora uno de sus discípulos, Judas Iscariote, va a los sacerdotes que estaban planeando matar a Jesús y él les dice: yo se los voy a entregar. Así que ellos se alegran grandemente. Aquí vemos un paralelismo entre el acto de traición de Judas y el acto de entrega de aquella mujer que dio todo para preparar a Jesús para la tumba. Ambos tenían que ver con la muerte de Jesús, estaban conectados, como todas las historias sándwich en el libro de Marcos, pero este tenía una connotación especial. Judas estaba precipitando a Jesús a la tumba, entregándoselo a los que querían su muerte, y la mujer estaba ungiendo a Jesús precisamente para enfrentar este camino. El día lunes hablamos de la última cena y vimos cuál es la relevancia, cómo esta última cena quita el enfoque de la Pascua judía, aquel recordatorio de la muerte de los primogénitos y el Cordero Pascual que con su sangre le dio vida, posibilidad de seguir adelante a los primogénitos de Israel. Ahora la sangre del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo nos iba a dar vida eterna en medio, ¿verdad?, de la muerte que el pecado estaba trayendo a la humanidad entera. Hoy, miércoles, vamos a estudiar el tópico dejando todo para huir de Jesús. Pastor Díaz, si nosotros leemos Marcos 14, 43 al 52, ¿qué ocurre aquí que es tan crucial para el plan de salvación?
Sí, profesor, aquí continuamos con lo que estudiamos ayer, cuando Jesús, en compañía de sus discípulos, se encaminó después de la Santa Cena al jardín de Getsemaní. Allí él experimentaría su mayor angustia y estrés mental, donde también debía ser la gran decisión de seguir adelante con el plan de redención, entregando su vida, tomando la copa del sufrimiento y la muerte para redimir a la humanidad. Finalmente vimos cómo Jesús tomó la decisión, como nos dice el versículo para este día, de tomar la copa confiando en su Padre Celestial. Bien, y ahora en los versos 43 al 52 de Marcos capítulo 14, continuamos viendo algo interesante, y es que aquí es donde se va a enfatizar ese acto cruel, vil y pérfido de Judas al traicionar a su maestro. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos, anticipándoles lo que iba a pasar, luego, hablando él aún, dice el verso 43, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Nos sigue diciendo el verso 50 que ante esta situación, cuando llegan las autoridades del sumo sacerdote acompañados de la guardia del templo para arrestar a Jesús, entonces todos sus discípulos dejándole huyeron. Vimos que, ocultando su traición tras un beso, Judas entrega a Jesús. Y a partir de este momento suceden cosas que se desarrollan muy rápidamente. Después de ese beso traicionero, dice el verso 46, prende a Jesús. En segundo lugar, Pedro intenta defender a su maestro y en el proceso saca una espada y hiere al siervo del sumo sacerdote. Luego vemos cómo Jesús, en los versos 48 y 49, critica la forma en la que es arrestado. Cuando leemos, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Y es en ese momento que los discípulos lo abandonan. Ahora llegamos a una escena un tanto llamativa y en los versos 51 y 52 se nos dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Algunos eruditos concluyen que este personaje es el mismo Marcos, que de manera discreta oculta su identidad, aunque otros consideran que esto es improbable. Y el autor de esta lección nos dice que lo destacable de esta escena es que él huyó desnudo. En lugar de dejar todo para seguir a Jesús, él dejó todo para huir de él. Sin dudas que esta fue una reacción muy humana y que cualquiera de nosotros probablemente podríamos haber asumido la misma actitud, sin olvidar que Juan Marcos era todavía un mancebo, un hombre joven, un muchacho, y por supuesto actuó por instinto natural. De hecho, los adultos discípulos no actuaron muy diferente de lo que él hizo. Ojalá que nosotros estemos dispuestos entonces a dejar todo para seguir a Jesús, en vez de abandonarlo.
Pastor Díaz, dice el relato bíblico, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortando la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. Cada día hablaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Vemos cómo este acto, este momento, marca el inicio de la pasión y muerte de Jesucristo. Judas tenía un fuerte amor por el dinero. Él sustraía de la bolsa, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una acción como esta. Judas ahora estaba traicionando a Jesús, había fomentado demasiado el mal espíritu de la avaricia hasta que había llegado a ser algo dominante en su vida. Él amaba tanto el dinero que estuvo incluso dispuesto a traicionar a Jesús. Estaba sin querer cumpliendo también con el plan de Dios. Pero este momento crucial de la entrega de Jesús era el inicio de esos eventos dolorosos, finales, que iban a llevar a Jesús a la cruz, pero también a la victoria. Recordamos que Jesús triunfó en la cruz del Calvario, porque Él no solamente venció el pecado, sino también venció la muerte. Jesús pudo resucitar. La muerte no podía mantenerlo atado. El dador de la vida no había cometido ni un acto de pecado que justificara que él tuviera que perecer, que él tuviera que morir. Aquel evento, inducido en gran parte por Satanás, iba a marcar el momento climático del ministerio de Jesús. Él iba a ofrecer su vida en rescate por la humanidad. Él iba a cumplir el plan de Dios, iba a hacer la voluntad de Dios. Las palabras de Jesús en la cruz, "consumado es", nos recuerda que Jesús hasta el último momento estuvo cumpliendo el plan de Dios. Cada cosa, incluso de las que Jesús hace en la cruz del Calvario, como decir que tiene sed, como clamar, era algo necesario para que el plan de Dios, la profecía, se cumpliera cabalmente. Así que Jesús nunca hizo algo por su propia voluntad o en su propio favor. Tampoco hizo algo por desesperación, sin saber que cada paso que estuviera dando no era simplemente la voluntad de Dios. Él estaba cumpliendo el propósito divino. La traición es algo lamentable. Pastor Díaz, descríbanos el caos que ocurre inmediatamente después del arresto de Jesús. ¿Qué pasa con sus seguidores? ¿Qué pasa con aquellos que habían caminado con Jesús 3 años y medio? ¿Qué nos enseña eso a nosotros acerca de nuestra lealtad a Dios y cómo debemos mantenerla?
Ciertamente que en el fragor del momento todo fue confusión y caos, como muy bien has indicado, profesor, y notamos que en un momento dado, como ya señalamos, que Pedro, como lo identifica Juan en su evangelio, sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y es ahí cuando Jesús se dirige a aquella turba y les reclama por la manera secreta en la oscuridad para llevar a cabo su arresto. Entonces Jesús aprovechó para corregir no solamente a Pedro, sino también a todo creyente, que en esas circunstancias la violencia no se paga con violencia. Por eso le permitió, podríamos decir, que él consiguiera una espada para darle una lección, y es que el que a espada mata, a espada morirá. Y Jesús pudo haber requerido la asistencia de miles de ángeles para defenderlo, pero él no estaba en ese momento para llevar a cabo una obra de heroísmo de autopreservación, sino de sacrificio y de entrega. Obviamente Pedro no entendió esto, ni los demás discípulos, y por eso huyeron despavoridos, Pedro con ellos también, aunque más adelante él regresa para estar cerca de Jesús, aunque de manera incógnita, y lamentablemente mientras observa la escena del falso juicio a que fue sometido Jesús, cuando es identificado, se cumple lo que el Señor había pronosticado que haría, que lo negaría. Esto nos enseña que no podemos depender de nuestras fuerzas para mantenernos fieles y leales a nuestro compromiso con Jesús. Pedro por lo menos tuvo la oportunidad de reconocer su error, finalmente se arrepintió y el Señor le extendió su gracia perdonadora, la cual está disponible para todos nosotros también.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El caos se desató cuando la turba arrestó a Jesús. Alguien que más adelante el Evangelio de Juan nos aclara que fue Pedro, sacó una espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Es interesante que Marcos no menciona el nombre de la persona que ejecuta esta acción, tal vez porque esa persona todavía estaba viva en el momento que se escribe el Evangelio de Marcos y podía representar una declaración inculpatoria. Así que Juan lo escribe libremente en el momento de su Evangelio, ya al final del siglo I, cuando Pedro había ya entregado su vida también por la causa de Dios. Así que aquel evento muestra un caos extraordinario. Los discípulos de Jesús, ahora incluso envainando espadas o desenvainando espadas, y Jesús tiene que reprenderlos, dirigiéndose a aquella horda de personas que se habían atrevido ahora a prender a Jesús y no lo habían hecho cuando Jesús enseñaba en el templo. Aquel caos nos muestra que en un momento de angustia nuestra fe, nuestra creencia se tambalea y a veces somos víctimas de la desesperación y caemos en actos desesperados, como el acto de Pedro de cortarle la oreja al criado del sumo sacerdote, como el acto de los discípulos de correr despavoridamente, como que todo se hubiese acabado, como que todo hubiese llegado a su fin. No podían esperar en que Jesús, ahora apresado, estuviera realmente haciendo o cumpliendo un plan establecido. Ellos pensaban que todo se había descarrilado y que no tenían ninguna esperanza de futuro. Pastor Díaz, piense en la temible idea de que la esclavitud a un solo vicio condujo a Judas a hacer esto. ¿Qué debería decirnos esto acerca del odio al pecado y, por la gracia de Dios, la victoria sobre él?
Sí, profesor, de la experiencia de Judas en sus 3 años y medio acompañando a Jesús durante su ministerio, hay muchas cosas que podemos aprender y también que nos debe advertir a cada uno del peligro de amasar y cultivar un hábito que se convierta en un vicio, como fue el caso suyo, que se apegó tanto a lo material y que reveló que su interés de allegarse a Jesús era más impulsado por sus intereses personales y las expectativas erróneas que tenía del ministerio de Jesús, que esto lo condujo a hacer lo impensable. Porque no nos imaginamos que cuando Judas se unió al grupo de discípulos de Jesús, él hubiese pensado en cometer aquella pérfida traición, sino que probablemente, basado en su propia expectativa humana, se allegó a Jesús, que en el curso del tiempo pudo identificar que era el Mesías. Sin embargo, su expectativa estaba afectada por su amor al dinero y al poder y la influencia. Como muy bien dice la señora de White acerca de Judas en primeros escritos, él había visto las potentes obras de Jesús, había estado con él durante todo su ministerio y se había rendido a la suprema evidencia de que era el Mesías. Pero Judas era mezquino y codicioso. Cuando él criticó el acto generoso de María de ungir a Jesús con aquel caro perfume, esto constituyó para él la puerta de entrada de Satanás para que tuviera acceso a su corazón, y esto provocó que comenzara a desarrollar aversión hacia Jesús por la manera en que él llevó a cabo su ministerio. Tristemente, esto lo llevó a traicionarlo. Pidamos, por lo tanto, a Dios que nos evite caer en cualquier vicio o hábito que nos aparte de nuestro Dios.
Pastor Díaz, vemos cómo el amor al dinero, el amor a las ganancias, llevó a Judas a un acto tan vil, la traición y la entrega del Hijo de Dios. Pero si nosotros acariciamos cualquier pecado, pequeño, grande, un día ese pecado nos va a impulsar a hacer cosas terriblemente malas, terriblemente abominables. Debemos, por la gracia de Dios, luchar contra el pecado y vencerlo en el nombre de Jesús. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico ¿Quién eres? Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Te rogamos, Señor, que nos des la victoria contra el pecado. Reconocemos nuestras debilidades. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo y ayúdanos a salir victoriosos en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.